los derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas ha sido el tema central que ha tratado este año la actual edición del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. El conocimiento ancestral de estas poblaciones sobre la tierra y sus recursos naturales es clave para proteger la biodiversidad del mundo, según nos indicó John Fernández de la Rinoa, jefe de equipo de pueblos indígenas de la Unidad de Cabildeo de la Organización para la Alimentación y la Agricultura. En una entrevista con Noticias ONU, el experto de la FAO ahondó en la importancia que los derechos y el manejo colectivo del territorio tienen para los sistemas alimentarios indígenas.
Es un tema fundamental. Creo que es un tema fundamental para los pueblos indígenas, ya que sus modos de vida, sus tradiciones dependen de un manejo territorial que en la mayoría de los casos es colectivo, ¿no? Si tenemos en cuenta que hay 1,6 billones de personas viviendo, por ejemplo, de los bosques, ¿no?, que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no?, los millones de pescadores que viven de ríos, de lagos, y la mayoría de las veces esta es una gestión colectiva, ¿no? Se estima que el 65% de la superficie de la tierra está gestionada en base a derecho consuetudinario, y sin embargo 18% solo de este territorio tiene unos títulos o una garantía de que pueda ser utilizado con cierta seguridad. Entonces, hay una relación directa, además, comprobada entre la seguridad en la utilización del territorio de manera colectiva y la seguridad alimentaria. Cuando se vulnera esto, encontramos situaciones de inseguridad alimentaria. La FAO viene trabajando desde hace muchos años este asunto. De hecho, las primeras guías voluntarias sobre tenencia de la tierra fueron aprobadas en el año 2012 en la FAO dentro del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. Es un hecho histórico, porque es un documento que recoge, de hecho cita 45 veces, por ejemplo, pueblos indígenas, habla del derecho consuetudinario, reconoce el derecho consuetudinario, reconoce el derecho colectivo, reconoce el manejo tradicional colectivo de los territorios como un modo viable de tenencia. Quería hacer una incidencia, si me permites, y es la importancia que los derechos colectivos y el manejo colectivo del territorio tiene para los sistemas alimentarios indígenas. Es un asunto fundamental. Estamos trabajando mucho el tema de sistemas alimentarios indígenas. Tenemos una coalición con varias organizaciones, Bioversity, CIFOR, y lo que estamos haciendo es la caracterización de sistemas alimentarios indígenas que puedan contribuir al gran debate que tenemos sobre cómo generar alimentos de una manera sostenible en el contexto del cambio climático, etc. Entonces, estamos sistematizando un poco lo que son los sistemas alimentarios, por ejemplo, nómadas pastoriles, sistemas alimentarios del Ártico, sistemas alimentarios de cazadores recolectores, sistemas alimentarios de pescadores nómadas, y todos estos sistemas tienen un asunto en común, que es un manejo colectivo y unos derechos colectivos del territorio.
¿Estos sistemas alimentarios indígenas tienen participación en América Latina?
Sí, por supuesto que sí. Y de hecho, bueno, hay algunos que son clásicos y de los que se ha investigado mucho, como puede ser la milpa, como pueden ser los sistemas alimentarios de la Amazonía, como pueden ser los sistemas alimentarios altoandinos, que se basan mayoritariamente, como digo, en una gestión territorial de manera colectiva. Ayer estábamos con un compañero en la plenaria del foro hablando precisamente de derechos colectivos como FAO, y él presentó un manejo territorial de la Amazonía peruana de manera colectiva y cómo van incorporando nuevas tecnologías para tratar de proteger no solo el territorio y sus derechos a él, sino los modos de vida tradicionales que a veces se ven amenazados por todo lo que son industrias extractivas, colonización de ganaderos, deforestación, etc.
Quisiera cambiar ahora un poco de tercio e ir al tema del consentimiento libre, previo e informado de las tierras indígenas, que forma parte de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Cómo se equilibra este consentimiento con la constante, como decías antes, deforestación o expropiación de tierras para industrias extractivas?
La FAO ha hecho un esfuerzo muy importante y hemos hecho un esfuerzo porque no veníamos aplicando el consentimiento libre, previo e informado como muchas agencias de Naciones Unidas, como muchas ONGs, como la mayoría de los gobiernos. Hicimos un esfuerzo dedicado hace 3 años de incorporarlo en el trabajo de la FAO y hacerlo obligatorio. Pensamos que es una obligación ética, pero además es una obligación de derechos. Nosotros decimos que es un derecho de los pueblos indígenas y una buena práctica para las comunidades locales. Realmente parece impensable que pongamos en marcha proyecto de desarrollo, el que sea, sin contar con la opinión, pero más importante, con el consentimiento de las personas que han estado ahí y que van a ser afectadas por estos proyectos. Es un tema muy importante y es clave para los pueblos indígenas y creo que para todos nosotros que trabajamos en derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que con la presión demográfica mundial, y sabemos que vamos a ser 9.000 millones de personas en el año 2030, 2050, lo que está claro es que la necesidad de materias primas basadas en un modelo de desarrollo que es muy intensivo en el uso de energía y de materias primas va a aumentar. ¿Dónde están estas materias primas? Bueno, pues las reservas que quedan en la actualidad, muchas de ellas se encuentran en territorios indígenas. Es por esto que siempre decimos que los indígenas ocupan el 20% de la superficie del planeta, pero atesoran el 80% de la biodiversidad. Han sido capaces de preservarla. El resto de seres humanos hemos exterminado la biodiversidad. Entonces, por eso es fundamental el consentimiento libre preinformado, porque tiene una incidencia directa sobre la biodiversidad, tiene una incidencia directa sobre el cambio climático, tiene una incidencia directa sobre la disponibilidad de recursos naturales. Es la piedra angular de que los pueblos indígenas puedan mantener sus modos de vida. Y yo diría, como dicen cada vez más autores, que es la piedra angular de que el planeta pueda sobrevivir en una situación similar a la que tenemos de variedad de vida, ¿no? Y no de uniformidad. Entonces, es fundamental y no hacemos suficiente. Ni Naciones Unidas, desde luego no los gobiernos, desde luego no las ONGs. Tenemos que hacer un gran esfuerzo mancomunado, ¿no?
Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.